Bienvenidos nuevamente al Mundo al Día. Esta es una edición especial. Nuestra sede principal continúa cerrada como medida preventiva por el coronavirus. Desde Washington les saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Históricas cifras de desempleo en Estados Unidos. Difícil situación vive Ecuador por el coronavirus. Frontera colombo-venezolana bajo una densa capa de humo. Y en Italia, una mano amiga en tiempos difíciles.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
La crisis del coronavirus está causando estragos en el ámbito laboral de Estados Unidos, donde semana tras semana se siguen batiendo récords por el aumento en el número de personas que se suman a la lista de desempleo. Bricio Segovia tiene toda la información.
Marzo fue un mes devastador para los trabajadores en Estados Unidos. Más de 6,5 millones de personas solicitaron subsidio por desempleo la semana pasada. Según la información publicada hoy por el Departamento de Trabajo, se trata de una cifra récord. Estos nuevos solicitantes se suman a los más de 3 millones que hicieron lo mismo la semana anterior. En ambos casos se dobló la predicción que las autoridades laborales habían hecho. En total, unos 10 millones de trabajadores buscaron las ayudas del gobierno en solo 2 semanas, una cantidad que supera los casi 9 millones que perdieron sus empleos entre 2008 y 2010 durante la crisis económica. Ahora el pronunciado crecimiento del desempleo se debe al elevado número de comercios que se han visto obligados a cerrar por la propagación del coronavirus. Para hacer frente a esta situación, el presidente Donald Trump aprobó la semana pasada un paquete de estímulo de 2 billones con B de dólares. A través de alivios fiscales, bonos y préstamos condonables, la administración destinará fondos a ayudar a empresas, trabajadores y al sector sanitario. Las autoridades de salud han señalado que el pico de la pandemia aún está por llegar. Ayer, Estados Unidos registró por primera vez 1,000 muertes por coronavirus en un solo día. En total, ya van más de 5,000 entre los más de 200,000 afectados. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En Nueva York, el recuento de muertes por el COVID-19 se duplicó en 72 horas. Según cifras preliminares, 2,200 personas habrían fallecido hasta la mañana de este jueves. Esto mientras la ciudad reporta un incremento en las llamadas de emergencia. Celia Mendoza nos amplía desde Nueva York.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó que más de 12,000 personas se encuentran hospitalizadas y dijo que las últimas proyecciones de contagios no muestran alivio este mes. Un modelo citado por el mandatario proyectó 16,000 muertes en el estado una vez que el brote siga su curso en los próximos meses. El peso en el sistema hospitalario llevó a que se active el protocolo temporal emitido esta semana por el Servicio Médico de Emergencia Regional, destinado a aliviar la carga a los hospitales de la ciudad. Ya han comenzado la transferencia de pacientes a más de 138 kilómetros al norte del estado, al área de Albany. La crisis sanitaria ha llevado a que se busquen más doctores y enfermeros que puedan asistir en las salas de emergencia.
Les pido a los profesionales de la salud de todo el país, si no tienen una crisis de atención médica en su comunidad, por favor vengan a ayudarnos en Nueva York ahora.
Llamado que, según la oficina del gobernador, ha sido atendido por al menos 82 mil trabajadores de la salud jubilados. Aún así, según las autoridades, se necesitan más doctores. Estos podrían estar disponibles ya en la ciudad, explicó en conversación con La Voz de América, manteniendo distancia social, la médica rusa Nina Maximova.
Tengo 13 años de experiencia práctica en Rusia. Estoy en proceso de obtener mi licencia. Diariamente durante las últimas 2 semanas he hecho preguntas y trato de obtener respuestas si hay alguna consideración para permitir que médicos internacionales graduados puedan ayudar en los hospitales.
Algo que hasta ahora afirma no tiene respuesta. El gobernador, entre tanto, ha indicado que están trabajando para flexibilizar el trabajo entre los hospitales, un proceso que continúa. Sin embargo, la doctora Maximova asegura que no está sola.
Según el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el inventario disponible de mascarillas de protección que usan los médicos en los hospitales de la ciudad se acabará este domingo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Ahora pasamos al estado de Florida, uno de los últimos en tomar medidas contra la pandemia. Allí, mientras se superan los 100 fallecidos, el gobernador ha ordenado a la población que permanezca en casa, un decreto con el que, según nuestro corresponsal José Pernalete, se busca contener el contagio del nuevo coronavirus.
más de 7.700 casos por contagio de coronavirus, así como también una cifra superior a 100 fallecidos. Es el último registro de la actualización en el estado de Florida. De hecho, la gobernación de esta entidad estadounidense ha ordenado a su población a que permanezca en casa. Durante las últimas semanas, los residentes de Florida han asumido de manera paulatina y voluntaria el resguardarse en el hogar. Las calles y avenidas poco a poco se fueron mostrando cada vez más vacías. Todo cambia a partir de este jueves, pues ahora se trata de una orden firmada desde la gobernación del estado.
Dada la situación en Florida, hago esta orden ejecutiva en la que se indica a todos los floridanos que limiten el movimiento de las interacciones personales fuera del hogar a solo las necesarias para obtener o proporcionar servicios esenciales o realizar actividades esenciales.
En Florida, solo 3 condados habían asumido esta decisión vía ordenanza y ahora se ejecuta en todo el estado por vía ejecutiva. La orden se ajusta a las directrices de la Casa Blanca y de los CDC y se extiende hasta al menos el próximo 30 de abril.
Dado que tenemos 30 días, esta es una señal del presidente de que con esto es con lo que vamos a luchar durante un mes. No habrá ningún tipo de retorno a la normalidad para las Pascuas ni nada de eso.
El incumplimiento de esta orden puede representar una multa o la presentación de cargos contra los infractores. Empleados de trabajos esenciales deben contar con un documento justificativo en caso de ser indagados por la policía. Para facilitar la detección de casos por contagio, se ha habilitado otro estacionamiento en Miami Beach para establecer esta modalidad de pruebas tipo drive-thru. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nos vamos ahora a California. Nuestra corresponsal Verónica Villafañe nos cuenta sobre 2 nuevas pruebas rápidas de coronavirus que podrían ayudar a aliviar la crisis generada por la necesidad de diagnósticos para enfrentar la pandemia en Estados Unidos.
Una de las mayores críticas en la lucha contra COVID-19 en Estados Unidos es la falta de pruebas disponibles y la demora en recibir los resultados de los laboratorios en todo el país. En California, por ejemplo, hasta fines de marzo se hicieron 86.000 pruebas, pero aún están pendientes los resultados de más de 57.000.
Todavía la capacidad sigue siendo limitada y a veces lleva todavía mucho tiempo obtener los resultados de las pruebas.
La doctora Ferrer dice que en promedio toma entre 4 a 6 días, pero eso pronto podría cambiar. La Administración de Drogas y Alimentos autorizó bajo uso de emergencia las primeras pruebas rápidas de detección del coronavirus que causa el COVID-19. La de los laboratorios Abbott, que usa un dispositivo móvil de tamaño de una tostadora, puede detectar un resultado positivo en 5 minutos y uno negativo en 13 minutos.
Eso le permite al proveedor de atención médica ver a un paciente, diagnosticarlo y tomar la intervención necesaria en muy poco tiempo y evitar futuras transmisiones a otra gente.
El subsecretario de Salud de Estados Unidos dijo que las pruebas rápidas ayudarán a aumentar el nivel de análisis que se realizan en el país.
Abbott hará 50.000 o más pruebas por día a partir del 2 de abril.
La prueba rápida de la empresa Cepheid, que tiene una versión móvil y otra que permite procesar múltiples pruebas simultáneamente, toma 45 minutos para dar los resultados.
Diagnósticos rápidos son esenciales, no solo para identificar y tratar a infectados, sino para determinar si las medidas de contención de COVID-19 están funcionando y cuándo se podrían levantar las órdenes de emergencia en los estados más afectados del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Al regresar les contamos sobre una sombría situación que se vive en Ecuador. Ya volvemos.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El
presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Y sigue aumentando el número de casos y muertes por el COVID-19 en Guayaquil, Ecuador, donde la situación es preocupante. Néstor Aguilera, desde Quito, nos da las proyecciones oficiales de los efectos que podría dejar la enfermedad en el país.
Efectivamente, siguen en alza los casos de contagios con coronavirus en el Ecuador y principalmente en la ciudad de Guayaquil, principal foco de infección de esta enfermedad. 7 de cada 10 casos en este país se registran en la provincia del Guayas, cuya capital es la ciudad de Guayaquil. Medios locales incluso han reseñado que esa ciudad tiene más casos positivos que países enteros vecinos, llámese caso de Colombia, Perú o Venezuela. El gobierno nacional, mientras tanto, intensifica las labores en medio de la impotencia por retirar decenas de cadáveres que a diario se reportan en distintos lugares de la urbe porteña. El día de ayer, uno de los funcionarios a cargo de esta responsabilidad, Jorge Huate, quien lidera la Fuerza de Tarea Conjunta creada por el presidente Lenín Moreno para atender esta emergencia, ha dicho dos cifras que es importante mencionar: que los casos de denuncias de fallecimientos de personas han pasado en promedio de 30 a 150 a diario en la ciudad de Guayaquil y que además en los próximos meses se espera entre 2.500 y 3.500 personas que pierdan la vida a causa de la enfermedad. Sin embargo, hay que aclarar, no ha dicho basado en qué estudio o en qué estadística es que se hace esa proyección. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En Nicaragua, el transporte terrestre que moviliza Centroamérica se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19. Algunas empresas han reducido al mínimo sus viajes debido a las restricciones migratorias que han adoptado los países de la región.
Antes que la pandemia del coronavirus llegara a Centroamérica, la empresa de transporte Nicabus todos los días realizaba 4 viajes entre Managua y San José. Sin embargo, todo cambió con las restricciones migratorias adoptadas por el gobierno de Costa Rica para evitar la propagación de la enfermedad.
Nos estamos viendo afectadas todas las empresas, principalmente con el personal y principalmente con los costos.
Enrique Quiñones, quien es gerente de Nicabus, explicó a La Voz de América que la empresa ahora solo realiza 2 viajes por semana, lo cual pone en riesgo al menos 100 empleos.
Nada más se está circulando como empresas de transporte internacional de pasajeros solo entre Costa Rica y Nicaragua, con las restricciones de que cada país solo admite a sus conciudadanos, no admite extranjeros.
Las restricciones en los puestos fronterizos también despertaron preocupación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cual alertó de los riesgos de escasez de alimentos. El diputado opositor Maximino Rodríguez cree que por las medidas adoptadas en los puestos fronterizos de Centroamérica, habrá escasez de alimento en Nicaragua.
Va a haber un desabastecimiento en los supermercados.
Sin embargo, Mario Arana, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, asegura que los alimentos del país están garantizados para los próximos meses.
No vemos necesariamente problemas de desabastecimiento o dificultad en la producción del ciclo agrícola y la autosuficiencia alimentaria.
Mientras tanto, algunos funcionarios insisten en que las autoridades gubernamentales están preparadas para hacerle frente a los efectos económicos del COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y El Salvador ya reportó la segunda muerte a causa del COVID-19. Actualmente se registra por lo menos 39 casos activos y 10 personas de las que se sospecha están contagiadas por este virus. Los gobiernos locales se han sumado para evitar la propagación del patógeno implementando diversas acciones sanitarias y de ayuda a la población más necesitada.
Con modernos equipos de limpieza como motobarredoras eléctricas y camiones cisterna, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, inició un mega saneamiento en las colonias y centros poblacionales más vulnerables de la capital, con el objetivo de prevenir más contagios del coronavirus en El Salvador.
Actualmente estamos sanitizando cerca de 2.000 viviendas en cada uno de los 6 distritos de San Salvador y vamos a terminar en el transcurso de la semana de sanitizar prácticamente todos los centros poblacionales más vulnerables y más necesitados de San Salvador, que son más propensos al contagio del COVID-19 por la densidad poblacional que tienen.
Pero estas acciones van más allá de las jornadas de limpieza. En el occidente del país, el alcalde del municipio de San Sebastián Salitrillo, Hugo Calidonio, destinó parte de los fondos de la comuna para comprar granos básicos y otros productos a pequeños comerciantes y luego entregar paquetes de alimentos a las familias afectadas durante la emergencia nacional.
El llamado de ellos en las redes sociales, llamadas telefónicas, visitas a la alcaldía y otro tipo de actividades que ellos estaban haciendo para llamar la atención, pues hemos nuevamente doblado esfuerzos y este día iniciamos lo que es la entrega de víveres, priorizando a las personas que, como decimos hace un momento, de extrema pobreza.
Alrededor de 4.000 paquetes serán entregados para atender la necesidad de muchas familias que por la cuarentena domiciliar decretada por el Ejecutivo les ha impedido trabajar y llevar el sustento diario a sus hogares. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Y en breve, Venezuela afronta la pandemia en medio de un intenso debate político. Ya regresamos.
Las personas de la tercera edad son más vulnerables de padecer una infección derivada del COVID-19, especialmente si padecen enfermedades preexistentes.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Familiares, amigos o cuidadores pueden encargarse de llevar a cabo las diligencias. Expertos aseguran que hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una buena forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Como señala la CDC, es muy importante lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, además de desinfectar los objetos que son tocados frecuentemente. A nivel psicológico, la gente suele tener miedo a lo desconocido, pero tal y como indica la OMS, la tasa de mortalidad del COVID-19 es más baja que otros coronavirus, como el SARS o el MERS. Para más información, puedes visitar boanoticias.com o síguenos en las redes sociales bajo Boa Noticias.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Gracias por continuar con nosotros. 5 días lleva Cúcuta bajo una densa capa de humo que ha afectado la calidad del aire. La preocupación por los problemas respiratorios se complica aún más por la presencia del coronavirus en la región. Heider Logato nos informa.
Los ciudadanos en la zona de frontera de Cúcuta, Colombia, con Venezuela, han solicitado a las autoridades del vecino país que controlen la quema de basura, que al parecer se está registrando en por lo menos 2 sitios de disposición de residuos sólidos. La actividad ha causado una gran capa de humo en la ciudad y la pérdida de la calidad del aire que se respira. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, habló sobre este tema.
Esta contaminación es resultado de una realidad transfronteriza que requiere cooperación de actores de ambos países. Se reitera la solicitud de nuestra parte a las autoridades venezolanas a realizar lo más pronto posible una reunión conjunta de trabajo.
Por su parte, el director de la entidad ambiental del Departamento de Norte de Santander, Gregorio Angarita, mencionó que ordenaron suspender diferentes actividades industriales que contribuyen a la contaminación.
De industria coquizadora del carbón, industria transformadora de arcilla, industria de lavado y triturado de prendas textiles, industria productora de mezcla asfáltica, industria productora de cemento e industria de procesamiento de sebo.
Ciudadanos se han quejado en las redes sociales por los fuertes olores y el humo que durante más de 5 días cubre a Cúcuta.
Que alguien me explique, por favor, entonces esto, ¿de qué es? Hoy es 1 de abril del 2020 y así es como vemos la ciudad de Cúcuta.
El humo y los olores estarían provocando dificultades respiratorias, lo que ha preocupado porque este podría confundirse con uno de los síntomas del coronavirus que ya registra 19 casos en norte de Santander y en donde hay una población migrante que pese al cierre de frontera continúa cruzando por pasos ilegales sin controles sanitarios. Para La Voz de América, desde Cúcuta, Colombia, Heider Logato.
En Venezuela, una de las medidas que están implementando las autoridades para enfrentar la pandemia es la suspensión del pago de alquileres de inmuebles hasta el mes de septiembre. La medida, indicaron, beneficiaría a la población, pero La Voz de América pudo constatar que la decisión beneficiaría solo a algunos, pero afecta a otros. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Esta disposición se ordena a raíz del impacto económico que está generando el coronavirus, el cual ha obligado a reducir al mínimo la actividad comercial y laboral en todos los sectores del país.
Eso queda suspendido de inmediato a nivel nacional y nosotros vamos a buscar la forma de compensar a las personas que arriendan.
En ese contexto, aunque agradecen la flexibilidad del decreto, la mayoría de los consultados no están dispuestos a dejar de pagar su alquiler.
No, claro, pero también hay que pensar en las personas que tienen sus arriendos alquilados, pues, ¿entiendes? Porque ellos también comen.
Bueno, las personas que trabajan por su cuenta, pienso yo en mi criterio, que no podrían pagar un alquiler si trabajan por su cuenta, ¿no? Pero en verdad pienso y digo que no es justo porque hay gente que necesita su dinero.
Y bueno, estoy de acuerdo por eso, porque que no paguen porque no estamos trabajando, las empresas nos están pagando lo que pueden, pero también los propietarios necesitan de su plata.
Por supuesto.
¿Por qué?
Bueno, porque es una ayuda a la gente que está más apretada económicamente. Hay que buscar soluciones.
No obstante, otros dudan de que el gobierno garantice el pago de lo que dejan de percibir.
Por lo menos tengo un apartamento alquilado, el gobierno me va a pagar el alquiler. Entonces, si el inquilino se quiere, no tiene la gentileza de que sea reconocerle a uno y llegue a un acuerdo con uno, lo saco a patada de mi casa.
A pesar del decreto, desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, hacen un llamado a considerar un acuerdo entre las partes, ya que la idea no es que se genere un conflicto entre el arrendatario y el arrendador. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y nos quedamos en Venezuela, pero cambiamos de tema porque el gobierno en disputa de Nicolás Maduro calificó como una agresión el anuncio de Estados Unidos de iniciar una operación naval cerca del país para combatir el narcotráfico en la región. El gobierno interino apoyó la decisión.
No vamos a permitir que los carteles de la droga aprovechen la pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses.
El gobierno en disputa de Venezuela respondió al anuncio de Estados Unidos de desplegar buques destructores, barcos de combate y helicópteros para tareas de vigilancia cerca del territorio venezolano.
Están tratando de desviar la atención, creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela. Y no lo han logrado ni lo van a lograr.
A través de un comunicado, el gobierno interino de Juan Guaidó consideró necesario trabajar en todos los niveles contra lo que califican como responsables del narcoterrorismo.
Cada segundo que pasa, la dictadura de Nicolás Maduro es una amenaza peor y real en toda la región. No solamente el sufrimiento del pueblo con la crisis migratoria peor de América, la conexión con grupos terroristas como el ELN o la FARC, y ahora la oficialización de la conexión con la droga.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Al regreso les contamos historias positivas de los italianos en medio de la pandemia. Ya volvemos.
Las personas de la tercera edad son más vulnerables de padecer una infección derivada del COVID-19, especialmente si padecen enfermedades preexistentes.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Familiares, amigos o cuidadores pueden encargarse de llevar a cabo las diligencias. Expertos aseguran que hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una buena forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Como señala la CDC, es muy importante lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, además de desinfectar los objetos que son tocados frecuentemente. A nivel psicológico, la gente suele tener miedo a lo desconocido, pero tal y como indica la OMS, la tasa de mortalidad del COVID-19 es más baja que otros coronavirus, como el SARS o el MERS. Para más información puedes visitar boanoticias.com o síguenos en las redes sociales bajo Boa Noticias.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El
presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Italia ha sido uno de los países en el mundo más afectado por el coronavirus. Sin embargo, la situación de desesperación ha llevado a muchos italianos en toda la nación a ayudar a la comunidad en esta emergencia. Jacopo Luzzi nos cuenta lo positivo que ha ocurrido en medio de la pandemia.
Italia sigue siendo el epicentro europeo del brote de coronavirus con más de 110.000 casos. Un país donde la gente salió a los balcones para mostrar su solidaridad. Solidaridad que se pudo ver en toda la nación, como un tapicero de Grosseto que empezó a fabricar gratis mascarillas para las personas, o como el jugador de la escudera nacional de rugby italiana Maxime Bandà, que dejó de entrenarse para ayudar a la Cruz Amarilla de su ciudad, Parma, a transferir a los infectados desde un hospital a otro.
Me criaron enseñándome que la vida es un derecho para todos y, por lo tanto, siempre debes tratar de ayudar a los demás, cuando puedas, cuando tengas la oportunidad, la fuerza. Fue algo que vino de forma bastante natural.
Del norte al sur del país, el coronavirus sacó lo mejor de las personas y también el genio creativo, como el de Cristian Fracassi, ingeniero de Brescia, una de las zonas más afectadas de Italia. Allí él empezó a realizar con una impresora 3D válvulas para los ventiladores de los hospitales en emergencia y después a convertir máscaras de buceo en respiradores para los pacientes.
Creo que todo sea nato de la necesidad.
Creo que todo comenzó por necesidad. Cuando uno se encuentra en una emergencia, hace que su cerebro trabaje lo máximo posible para encontrar soluciones simples, pero sobre todo inmediatas.
Cristian está cansado y cuenta que nunca puede apagar el móvil sabiendo que en algún lado alguien está muriendo. Pero cuando recibe un mensaje de un doctor que le dice que la gente está respirando gracias a sus invenciones, ese es el momento en el cual entiende que todos los esfuerzos valen y merece la pena seguir adelante. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mientras casi todo el mundo se encuentra encerrado por las medidas restrictivas generadas por el coronavirus, Wellington y Yannick, un pingüino y una ballena beluga del acuario Shedd, se reunieron como nunca antes a través de esta ventana que ustedes están viendo en este momento, donde son usualmente los turistas y visitantes quienes contemplan a los animales. Allí los tienen. La forma en que se miran el uno al otro parece ser señal de que los dos están disfrutando de este particular encuentro. Me despido de ustedes. Les informó Yasmín López.